continuación, A Solas con Dios. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Leticia Bastida. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido un día más a nuestro encuentro a solas con Dios. ¿Oremos? Querido Jesús, estamos delante de ti para agradecerte este nuevo día que nos permites abrir nuestros ojos y ver un nuevo amanecer. Una vez más, gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos y oídos para estar atentos y escucharte, y hacerla viva en nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos. Nuestro texto bíblico se encuentra en Marcos 6, del 7 al 13. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. En el Evangelio de Juan, Jesús dijo: como me envió el Padre, así también yo los envío. Esto lo encontramos en Juan 20:21. Aquí Jesús envió a sus discípulos para que hicieran lo mismo que Él hacía: predicar, sanar a los enfermos y liberar a las personas de la posesión demoníaca. Los discípulos no necesitaban equipo sofisticado para predicar el mensaje sencillo. Demasiadas cosas se interpondrían en el camino de este mensaje urgente. Había una regla por parte de los rabinos judíos, el cual no podías entrar en el área del templo con un báculo, zapatos, una bolsa de dinero, debido a que querías evitar la apariencia de estar ocupado en otro negocio que en el servicio hacia el Señor. Los discípulos estaban ocupados en esta obra tan santa, el predicar el Evangelio de traer sanidad de Dios, y no debían de dar la impresión de que ellos tuvieran algún otro motivo. El viajar de una manera ligera les mantendría dependientes de Dios. Ellos debían de confiar en el Señor en todo y por todo. El trabajo como predicadores no era para cambiar las mentes de las personas. Ellos debían de presentar el mensaje de una manera persuasiva, pero si sus oyentes no la recibían, ellos no la recibían y ellos se podían ir y sacudir el polvo que estaba debajo de sus pies mientras se iban. En aquel día, si el pueblo judío debía de entrar o pasar a una ciudad gentil, mientras se iban ellos sacudirían el polvo de sus pies. Era un gesto que decía: no queremos llevarnos nada de esta ciudad gentil con nosotros. Esencialmente Jesús les dijo que consentiría a esa ciudad como una ciudad gentil, la cual estaba rechazando su mensaje. Jesús menciona que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra, lo que se implica es que algunos serán juzgados con más severidad que otros en el día del juicio. Por supuesto, ninguno la pasará muy bien en el infierno, pero quizás algunos la pasarán peor que otros. A los discípulos no se les mandó ejecutar ningún juicio sobre aquellos que rechazaran el Evangelio. El verdadero cristiano sabe que él no es llamado a ejecutar ningún tipo de juicio, aunque es plenamente consciente de que hay un día de juicio para aquellos que rechazan el Evangelio. La declaración del Señor no solo anuncia que habrá un juicio, sino también el criterio con el que se llevará a cabo. A mayor revelación, mayor responsabilidad. Aquellos que escucharán el Evangelio predicado por el Señor y sus discípulos tendrán una luz mucho más clara que la que tuvieron los habitantes de Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, la dureza del juicio también será mayor, cuánta responsabilidad es de lo que el Señor nos ha revelado, ¿no es cierto? Y saliendo, en realidad lo hicieron, predicaban. El predicar simplemente significa proclamar, el decírselo a los demás en el sentido de anunciar las noticias hacia ellos. Algunas de las mejores y más efectivas predicaciones suceden cuando los seguidores de Jesús están uno a uno con otras personas, hablándoles sobre lo que Jesús hizo por ellos.
Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta.
Puedes tener
paz en la tormenta.
En la tormenta.
Fe y esperanza. Cuando no puedas ser. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor
guiará tus pasos
en paz en medio de la tormenta.
¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio interno de la mente y el corazón que va seguido por un cambio de vida que produce frutos en una nueva conducta. No es algo sensiblero, sino algo revolucionario. Es mucho más que sentir pena o pesar por algún pecado cometido. El arrepentimiento implica darse cuenta de que el camino que se ha estado siguiendo era equivocado. Es algo radical que supone un cambio total de la vida de arriba abajo. El arrepentimiento es mucho más que dejar algún vicio y sustituirlo por alguna obra religiosa. Pensemos en una ilustración. Imaginémonos que un hombre va al médico y éste le diagnostica que tiene los pulmones y el corazón deshechos por causa del tabaco. El enfermo entonces se arrepiente de haber fumado por tanto tiempo y toma la decisión de dejarlo. ¿Solucionará esto el problema? El médico le tiene que decir que la situación es demasiado grave y que solo un trasplante de pulmones y corazón puede solucionar el problema. Y aquí es donde está la clave del asunto. Dejar un pecado concreto y sustituirlo por unos hábitos más saludables no soluciona el problema. Es necesario un nuevo corazón. Pero muchas personas no están dispuestas a arrepentirse a este nivel más profundo porque no quieren aceptar el diagnóstico que Dios hace de ellas. No creen que su situación sea tan grave. Pueden llegar a estar de acuerdo con Dios en algunas cosas realmente, pero no reconocen realmente que están mal en sus vidas y que hay que cambiarlas. Pero no están dispuestas a aceptar su condición de pecadores y que es tan grave. Quienes piensan así rechazan el concepto de arrepentimiento tal como Dios lo expone en su palabra. Ahora bien, imaginémonos que el enfermo decide someterse al trasplante de corazón y pulmones. ¿Qué le aconsejará el médico después de la operación? Pues que es un buen momento para dejar de fumar, porque ya ha tenido ocasión de comprobar lo perjudicial que esto resulta para su salud. Y de igual manera, una vez que nos arrepentimos al nivel profundo que Dios exige, luego también tenemos que hacerlo a ese otro nivel, dejando aquellos pecados concretos que tanto daño nos hacen y se suponen un obstáculo para una buena comunión con Dios. El verdadero arrepentimiento significa abandonar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y aceptar el veredicto de Dios. ¿Por qué era tan importante predicar el arrepentimiento? Básicamente porque no hay otro camino para entrar en el reino de Dios que el arrepentimiento. El pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda con Él, y la única manera para disfrutar de su perdón y restablecer el honor divino que nosotros difamamos mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia Dios es el arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento es urgente.